Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 25 de octubre les habla Tomás Cardoso. Ya se encuentra junto a mí, como todos los días, ahora nuestra colega, la periodista Karen Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio a Omar López Montenegro. Esto además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Richie Pérez, acá en el control técnico de Abra. En el estudio, Danilo Fuentes Cortés, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Junto a mí, un gusto ya, la presentación de nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Mis saludos también para Richie Shin, Patricia y Danilo Fuentes Cortés. Y claro, muchas gracias a todos los que están en sintonía con Cuba al Día esta hora
de hoy. Bueno, dos temas de interés vamos a tratar en esta primera parte del segmento. Vamos a ver cómo andan las cosas por Camagüey. Aparentemente la alimentación, el tema de la alimentación continúa deteriorándose. La argumentación, Irma, pero según nuestra contacto ya las cosas vienen de mal desde hace algún tiempo. Y más adelante un interesantísimo tema, Cari, sí. El tema de la negación, la exclusión y la represión contra los afrocubanos a partir del 59. Hablaremos con una destacadísima miembro del Comité Ciudadano para la Integración Racial. En el ámbito noticioso, y alertamos, tanto Cari como yo, que mañana tendremos al diputado de Ciudadanos, Fernando Maura, aquí. No pudo por razones obvias, están legislando hoy en el Parlamento Español, pero fue Ciudadanos el único partido que no aprobó el acuerdo que se reafirmó ayer en el Congreso Español, derogación de la ley de 1996 Aznar, y se encierra pues un nuevo periodo de la posición común.
Aprobado muy anoche. muy interesante lo que tenga que aportar el licenciado, porque indudablemente caras vemos, corazones no sabemos.
Bueno, la semana pasada, el viernes, estuvimos hablando sobre un grupo de activistas que estaban ahí aguada de pasajeros, protegiendo el derecho de uno de sus miembros que estaba preso, que iba a ser enjuiciado en el día de hoy. 9 de estos activistas que intentaban participar en el juicio de Alejandro Morales Alonso, pues también fueron detenidos. No hemos podido hablar por teléfono. Oye, veremos mañana qué pasa. Vámonos a Camagüey, Cari. Tenemos contacto telefónico. Un placer presentar desde el territorio agramontino a Lady Tavares, coordinadora provincial de La Flamura en el territorio. Buenas tardes, ladies.
Buenas tardes.
Bueno, y un gusto tenerte, tanto Cari como yo. Pues acabamos de revisar aquí la prensa, pues se informa de nuevas partidas de la UNICEF que están llegando a Cuba, incluso con instrumentaciones y ayuda para los niños, es decir, con los infantiles y demás. O sea, continúa fluyendo la ayuda luego de Irma. Camagüey no fue directamente impactado, pero aunque se dice ahora que es producto del huracán, aparentemente la cuestión alimentaria continúa en el territorio agramontino, como en el resto del país, deteriorándose. ¿Cuáles son las condiciones ahí en Camagüey?
No, en Camagüey parece que está acabado de pasar el huracán, porque aquí carecemos de todo. Cuando las cosas aparecen es muy cara, pero no hay de nada. Todo lo que hay es caro. Tienes que salir a buscar y encuentras que eso no es producto del ciclón. Eso viene ya deteriorándose de mucho antes.
¿Cómo anda la conquista, ¿no?, por la canasta familiar? Cuando digo esto, digo, ¿cuál es la diferencia entre lo que antiguamente podían ustedes comprar por la libreta de racionamiento y muchos de esos productos hoy por hoy han sido sacados de la canasta esa familiar? ¿Qué tanta dificultad en el mercado libre, en las tiendas de divisas, en el mercado paralelo, por darle algún nombre?
Mira, en la canasta básica todo sigue igual. Ahí el poquito de azúcar, el poquito de arroz, el aceite, el paquete de café. Eso es una cosa que dura una semana para cualquier ser humano, eso es para una semana. Lo que sí se está escaseando es todo lo del agro. Todo lo de los mercados, eso sí está escaseado, y cuando aparece es un precio muy alto.
Bueno, pero ladies, ¿y el papel de los cuentapropistas? ¿Dónde han quedado los vendedores, los carretilleros? Bueno, ¿qué está pasando con eso?
Mira, en un momento determinado fue un escape que tuvimos todos los cubanos que pudieron ser cuenta propia, porque yo soy cuenta propia. Pero el problema está en que ellos venden y las multas, que en el agro no hay nada. Entonces, cuando los ponen a ellos, que tienen, por supuesto, la papa no se puede vender, porque la papa está sancionada a todo el mundo, que si cojan con papa, hasta la patente le quita. Pero entonces, estás vendiendo en una carretilla, viene un inspector y te pone 1.500 pesos de multa. Ellos están tratando de eliminar todos los cuentas propias.
Bueno, en definitiva hay una realidad, Lady, es un eufemismo hablar de cuentapropismo en Cuba cuando hay un solo distribuidor, un solo mercado donde tú puedes comprar, donde no existe la competencia ni la cotización. O sea, eso fue como una especie de bomba de difusión, ¿no? De hacerle creer al mundo de que en realidad debe existir un cuentapropismo en Cuba, pero todo está estrictamente manipulado por un centralismo estatal que, como mira, tú acabas de señalar, no se puede vender la papa, un producto que es del agro cubano, igual que la malanga, el boniato, la yuca, porque que yo sepa no se exportan, no se importan las papas en Cuba.
No.
Entonces.
Las papas son para la capital.
Ah.
Sí, las provincias, sí, acuérdate que es una regulación que viene ley desde hace algunos años. Las provincias que no producen papas no pueden comercializar la papa.
Solo se salvó la gente de Winnie.
Ahora, ladies.
Bueno, pues entonces no podremos darle leche ni queso porque eso es de nosotros.
Claro que sí, muy buen punto.
Muy buen punto. Ahora, ladies, otro punto. ¿Cuántos agromercados hay en este momento en Camagüey? Me hablabas esta mañana que son tres. ¿Qué se vende allí?
Son tres. Hay uno que se llama el Atiborico, que es el mercado viejo de hace un siglo de que abrieron esos mercados. Hay uno que es Monte Carlo y otro es de la Virgen, que es el que tengo yo bien cerca. En esos mercados era para que las cooperativas trajeran sus productos y los vendieran allí. Cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, porque hacen conserva y esas cosas. Era para eso. En esos momentos es para que estén dos personas dentro echándose fresco y sin nada, porque en ninguno de los mercados hay nada.
¿En qué moneda se podía comprar en esos mercados? ¿Moneda convertible o nacional?
No, moneda nacional, ahí es moneda nacional, porque eran las cooperativas que venían o se les vendían a Copio y a Copio distribuía,
ya.
O directamente las cooperativas. Pero ya eso todo lo centralizó el Estado, ellos son los que vienen, no sé para dónde se los llevarán, porque para ninguno de los tres mercados, ya te digo, las cosas se consiguen en la calle y el triple en el precio.
Bueno, una última pregunta. Entonces, lo que nos estás diciendo con lo que es las TRD, el mercado de las TRD, ¿cuán abarcadores para la población cubana según los precios? Háblame un poquito de los precios en las TRD.
Bueno, el mercado de las TRD es un museo en realidad, porque ningún cubano que tenga un salario de 200 y tantos pesos puede comprar un paquete de pollo que vale 11 pesos, vale 8 pesos, eso no lo puede comprar, y las cajas de pollo tampoco. Una caja de pollo vale 20 pesos mínimo. Eso no lo puede comprar todo el mundo. Entonces eso es una cosa que dificulta la alimentación.
¿Cómo no? Gracias, Lady. Lady Tavares, coordinadora de La Flamura y el Territorio de Gran Montino, con este reporte de la cuestión, como decía Cari, de la canasta básica. Y de ahí nos vamos a la capital. Tenemos un tema de sumo interés, Cari. Negación, exclusión y represión de los afrocubanos 58 años después del triunfo de la revolución. Un trabajo confeccionado por el Comité Ciudadanos por la Integración Racial que aún no ha podido ser presentado la argumentación oficial porque habían elecciones. Tenemos uno de sus destacados miembros directamente desde la capital cubana. Hablamos con Martadela Tamayo del Comité Ciudadanos para la Integración Racial. Martadela, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ustedes.
Bueno, las gracias a ti como siempre. El saludo también a Madrazo desde acá de Radio Martí. Martadela, vamos a hablar de varios temas. Lo que están haciendo ustedes por integrar pues a sectores importantes de la sociedad cubana en este importantísimo tema de la integración racial, la exclusión de que son víctimas los afrocubanos en estos momentos. Ahora, este trabajo que ustedes han confeccionado, me gustaría, es muy amplio, por supuesto, pero me gustaría que en síntesis me destacaras, en tu opinión, en el contexto actual que vive Cuba, cuáles son los puntos más importantes a destacar sobre la situación de los afrodescendientes en la actualidad nacional. ¿Martadela?
Nos quedamos con las ganas.
Bueno, vamos a ver si... el tema interesantísimo, porque a pesar de todo lo que ha dicho el gobierno cubano, de lo que ha hecho la revolución, pues aquí vemos grupos de afrodescendientes que se quejan diariamente.
Tomás, lo primero que Fidel Castro dijo cuando la paloma se le posó en el hombro fue que Cuba dejaría de ser un país de diferencias de clases sociales, que el racismo no existiría nunca, que el negro y el blanco, cualquiera, tendría la misma oportunidad dependiendo de su calidad. Hoy por hoy, 59 años después, hay negros cubanos que están creando un comité porque justamente los están segregando de los mejores trabajos, segregando de las mejores posiciones políticas, donde tienen dentro de un buró del Comité Central dos o tres negros cubanos como para que simbolicen que ellos también son parte del entorno. Pero punto, más nada.
Bueno, esa es la realidad. Vamos a ver si logramos restablecer la comunicación. Creo que ya la tenemos. Ya tenemos restablecida la comunicación. Martadel, ¿estás ahí?
Sí, sí,
bueno,
sí,
gracias.
Bueno,
tú sabes cómo son las cosas. Bueno, óyeme, sí. las gracias a ti nuevamente, extensivo madrazo. Este trabajo, queríamos compartir contigo, tanto Cari como yo, este trabajo que han hecho ustedes, negación, exclusión y represión de los afrocubanos, desde 1959 al presente. En síntesis, el tema es muy amplio y abarcador para varios programas, sí, pero sí, me gustaría que me situaras en el contexto actual de Cuba. ¿Cuáles son los puntos más importantes, según ustedes, a destacar en este estudio?
Bueno, nosotros en ambos informes, tanto en las disparidades raciales en el mercado laboral como en este de negación e exclusión, realizamos una serie de recomendaciones, tanto al Estado como al sector también privado, este sector que viene, el sector emergente este que está surgiendo con el tema afrodescendiente. Es una investigación que hemos realizado durante un trabajo de campo que hicimos 2 años y medio, pero bueno, después de este trabajo de campo logramos llevar todo esto, toda esta gama de conocimientos que nos fue ofreciendo el trabajo de campo, ya algo metodológico para poder cerrar este informe. Entonces nos basamos principalmente en cómo son negados y excluidos los afrodescendientes cubanos para adquirir algún tipo de empleo en Cuba. Cuando decimos, por ejemplo, una camarera, una waitress, tal vez en otro país que no sea Cuba, eso se ha mirado como algo normal. Pero en este país, las camareras, los gerentes de hoteles, como no es un país que, como bien saben ustedes, no tiene una buena solvencia económica, entonces es un empleo bueno, ¿no? Esto de camarera, gerente de hoteles, o trabajar, por ejemplo, en el sector de la cultura, principalmente, digamos, como protagonista de una película, una novela, algo así. Entonces, casi la representación afrodescendiente es poca, por no decir nula, para los afro cubanos. Y entonces este trabajo lo hemos venido desarrollando, como te decía, principalmente en comunidades con extrema marginalidad y pobreza, principalmente aquí en La Habana, en San Miguel del Padrón, que es una comunidad donde hay una gran presencia de afrodescendientes. Ahí el trabajo lo realizamos con mujeres, donde pudimos abordar sobre la feminización de la pobreza, principalmente cómo estas mujeres son las que salen día a día a la calle a tratar de buscar los alimentos, buscar todo el sustento de la familia. También hablamos, tocando el tema de la feminización de la pobreza, cómo los hombres suelen ser bastante machistas con estas mujeres, todo este tipo de todas las enfermedades que las mujeres también están presentando, tanto cervicuterina como enfermedades, por ejemplo, en la garganta, porque son estas mujeres que andan pregonando constantemente por las calles la venta, por ejemplo, de palitos de tender, de cubo, y entonces son trabajos que son de muy baja remuneración, donde es la única oportunidad, o casi la única oportunidad, donde el afrodescendiente cubano puede estar. En el trabajo de Madrazo, porque es un compendio de varios autores, una compilación de varios autores, ambos informes, el trabajo de Madrazo pues relaciona muy bien una cartografía de los oficios, donde él, con fotografías, imágenes y también con sus escritos y testimonios, aborda sobre cómo los afrodescendientes se sienten y se ven excluidos actualmente, aún así, como decías al inicio, desde 1959 haber triunfado la revolución. Entonces, nada, pues ofrecemos un conjunto de conclusiones y recomendaciones que son relevantes para la sociedad cubana en el avance y la eliminación de la desigualdad y la discriminación racial. Y también para este sector que hace inversiones en Cuba, el sector extranjero, porque también cuando llegas a los establecimientos encuentras que el afrodescendiente es el que está de portero en las puertas. Y te encuentras, por ejemplo, a la mujer caucásica, linda y joven, dentro del restaurante, pues vendiéndote y atendiendo. Y tenemos muchos testimonios sobre eso, y por eso el día 21 de marzo del presente año nosotros estos dos informes los presentamos ante la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y bueno, pues denunciamos esta situación que hay de negación e exclusión en el tema afrodescendiente.
Tengo una pregunta para ti, te felicito, eres una mujer muy inteligente y has ido muy eslabonadamente, ¿no?, creando tu argumento. En el año 2006...
Gracias.
En realidad, mal César lo que es del César. En el año 2006, Fidel Castro le reconoció al periodista Ignacio Ramonet que los negros vivían en peores casas, que tienen los peores trabajos, los más duros, que eran los menos remunerados y que recibían entre 5 y 6 veces menos remesas familiares que los blancos. ¿Qué lectura tú le das a esto en comparación con lo que dijo ese mismo Fidel Castro en el año 59 cuando decretó que en Cuba se acababa el racismo, que tanto blancos como negros serían tratados por igual de acuerdo con la capacidad para que tuvieran, para llevar adelante en todos los órdenes? ¿Qué?
Bueno,
adelante.
Pues es una muy rica pregunta con una, por mucha, como dice el cubano, por tela por donde cortar, ¿no? Pero bueno,
corta,
el tiempo
que hay tijera.
Es rápido, el tiempo es rápido y bueno, nada. Ahí están las dos lecturas de ese Fidel Castro que en el 1959, claro, para ganarse el poder y la empatía de todo el pueblo, pues decía todas estas promesas que como bien todos sabemos acostumbraba a hacer. Pero sí, ya luego después de reconocerlo, esa es la realidad, que el afrodescendiente cubano es el que tiene menos, es el que puede llegar a incluso hablar desde el tema afrodescendiente en la actualidad. Ellos lo tienen visto como que amenaza la unidad nacional. Por eso es que, por ejemplo, instituciones como organizaciones como el Comité Ciudadano por la Integración Racial, no podemos, por ejemplo, llegar a la Comisión Aponte, que es una comisión hasta cierto punto con algún amparo desde el oficialismo, que ahí se tocan temas raciales, pero los que ellos quieren tocar, donde intentan negar realmente todo esto que nosotros, este trabajo de activismo social que hacemos con el tema racial. Y esto de hablar del racismo en Cuba, vuelvo y te repito, ellos viven diciendo que afecta a la unidad nacional y que somos un grupúsculo de afrodescendientes, de negros, que lo único que estamos haciendo es como soliviantar dentro de la isla algún movimiento en contra del régimen. Y entonces, por eso la lectura que le doy es que en la actualidad, vuelvo y repito, por el trabajo de campo que hacemos, por lo que vivimos, por nuestras experiencias, sabemos que el afrodescendiente sí es el que tiene menos posibilidades aquí. Y es algo que es doloroso y bochornoso porque hay muchos negros cubanos, tanto dentro del oficialismo como dentro de la sociedad civil cubana, con un intelecto enorme. Y la historia de Cuba también ha demostrado que hay muchos negros que han que tienen cerebro, porque lo primero que dicen es que el negro no tiene cerebro. Y entonces, para mí, esa lectura del 1959, cuando él la hizo, nada que ver, porque prometió tantas cosas que en la actualidad estamos viendo que no, que todo lo que prometió no se cumplió.
Martabela, nos queda un minuto, te prometemos más tiempo en otras entrevistas, porque el tema es interesantísimo. Y ahora, el minuto y algo que nos queda. ¿Cuál es la contrarrespuesta de las instituciones oficialistas, entre comillas, que deben tocar estos temas ante este estudio que ustedes han hecho?
Bueno, por ejemplo, nosotros presentamos este tema en LASA, ahora 2016, cuando lo presentamos, y la respuesta que tuvimos en LASA fue, si van y buscan todos los links, van a encontrar que el panel que llevó la Plataforma de Integración Cubana, que fue con este tema, fue una avalancha que se nos fue a nosotros por las instituciones del oficialismo que llevaron, negando y diciendo incluso personas, mujeres afro que estaban allí, que venían desde el oficialismo diciéndonos que era mentira lo que estábamos nosotros planteando. Llevábamos videos, fotografías, imágenes y testimonios, y mujeres que decían no, porque yo soy una mujer mulata, que incluso muy mal está empleado el término para ellos, porque no conocen, ni aprenden, ni estudian, no se reconoce ni afrodescendiente esta propia mujer, y decía esa mujer, yo soy una mujer mulata y sencillamente el gobierno me ha dado posibilidades de... No, el gobierno te ha dado posibilidades de, por ser una mujer, no por ser una mujer afrodescendiente, sino por ser una mujer que milita bajo las filas de la, del Partido Comunista de Cuba, y hace lo que ellos dicen, porque yo soy una mujer afrodescendiente y como disiento de todo lo que dice el gobierno, pues yo no tengo ninguna oportunidad.
Se me quedó una pregunta, pero para el próximo programa.
Martadela, excelente. Okay. Un gusto, y te prometemos que pronto te vamos a invitar nuevamente. Martadela Tamayo, del Comité Ciudadano para la Integración Racial. Las gracias a mi colega Cari Roque. Vámonos a una pausa en nuestro espacio este miércoles 25 de octubre. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Más de 300 personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom fue una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Windsor.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017. Conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017. El enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucede. Para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles 25 de octubre. Dos temas de interés: la situación que hay, los temores en la capital cubana contra un presunto violador que circula las calles de La Habana. Hay todo tipo de advertencia policial, incluso se ha bajado las escuelas. Tenemos información sobre esto con un periodista independiente. Y más adelante, no se lo pierda, la protesta, multitudinaria protesta ayer en la Cuevita San Miguel del Padrón, ante el abuso policial de un cliente de un supuestamente pues mercado ilegal ahí en la Cuevita. Tendremos de primera mano los detalles aquí, pero ahora, como espera la audiencia, todos los días ahora presentamos ya a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Tengo una previa, independientemente de todo el tema cubano. Murió el gran Fats Domino, una leyenda de blues, de rock and roll, un hombre
que... De los que quedaban, las glorias.
De los que quedaban, 89 años, un hombre que físicamente pesaba más de 200 libras, por eso le decían Fats Domino, pero tenía una cara de niño, un innovador, supo mezclar el blues, esa transición del blues, en algunos casos spirituals, al rock and roll. Una de sus canciones, Blueberry Hill, está escogida en el archivo musical como uno de los tesoros musicales de los Estados Unidos. Quería mencionar...
La gran pregunta, tú que eres un musicólogo, la gran pregunta es, ¿dónde está el reemplazo de estas leyendas que se van yendo?
Lamentablemente no se ve venir.
No se ve venir.
Todavía hay algunos, digamos, no sé, podría mencionar el mundo moderno, gente como John Legend y otros que tienen ese aire, pero ese nivel, digamos, de... Yo diría de espiritualidad mezclado con la composición musical, ese afán de trascender barreras y además crear puentes entre diferentes estilos de la manera tan magistral que lo supo hacer Fats Domino. No creo que no hay relevo en el horizonte cercano, Tomás.
Omar, antes de irnos ya con nuestro primer invitado, tenemos la agenda cargada de trabajo. Ayer, a razón de las 8:30, 9 de la noche, hora de España, pues... el Pleno del Congreso Español aprobó el nuevo acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. El único partido, es bueno destacar esto, el único partido que se opuso fue Ciudadanos. Y intentamos hablar hoy, por razones de trabajo no pudo, con Fernando Maura. Pero es bueno retratar a él, porque siempre se dice de los socialistas, también el PP lo ratificó.
También el PP, no solo el PP, Podemos, de Pablo Iglesias, la extrema izquierda. Se puede decir lo que le llaman en España la extrema derecha, el PP y los socialistas en el medio, todo. Lo curioso fue incluso que cuando Fernando Maura expuso sus razones, pues inmediatamente le respondió nada más y nada menos que el PP.
Qué cosa tan extraña, ¿eh?
No, y lo que te voy a decir es algo bien claro, que tal vez es bueno que lo entiendan la gente en Cuba, la gente que sigue manejando el tema cubano dentro de las ecuaciones capitalismo contra comunismo. El tema de Cuba está más allá de bien y el mal, como se puede decir, ¿no? No entran esas ecuaciones ideológicas. De hecho, en el mundo moderno no se manejan ya las ecuaciones ideológicas de esta manera. Hay una mezcla del provecho económico con lo que algunas personas, entre ellos mi amiga y colega Ana Masgal, una politóloga polaca, llama la sociedad obediente, que tiene que ver mucho más con el tema no tanto político, sino también en el plano comercial. Y yo creo que hacia ahí se orienta. El gobierno cubano está ofreciendo esta posibilidad a, digamos, los grandes poderes económicos en el mundo también, ¿no? Una sociedad obediente. Pero por ahí van los tiros. No se puede pensar que alguien, porque es de derecha, pues va a estar en contra del gobierno cubano. Eso ya no existe.
Ya no existe. Omar, vámonos a La Habana. Presentamos al periodista independiente Steve Michael Pardo. Steve, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Omar. Buenas tardes, Tomás. Y buenas tardes, los amigos oyentes.
Bueno, oye, gracias por la foto que nos enviaste. Gracias a Dios que hemos acudido a ti, que tienes la información más certera. Pues La Habana, la capital cubana, en varios municipios atomizados, hace aproximadamente un mes. No hay mucha información oficial, pero ¿qué es lo que nos puedes aportar de la preocupación que tienen los habaneros sobre un presunto violador, un ex convicto? Se habla de varias mujeres que han sido violadas e incluso se habla de la muerte de 5 de ellas. La información más exacta que tenemos la hemos logrado a través de ti. Hay póster, hay visitas que se han hecho a las escuelas. Nos gustaría tener todos los detalles que nos puedes aportar.
En efecto, Tomás, mira, el tema principal está en que se hace muy difícil dar con este tipo de malhechores acá en Cuba, porque los depredadores sexuales, por lo general, en otros países utilizan las redes sociales, inclusive. Acá tú sabes que el internet está muy limitado y, por lo tanto, cualquier tipo de operativo que se haga tiene que ser físico. Entonces, eso dificulta un poco las cosas. Otro tema está en que las secundarias, las escuelas, por lo general están rodeadas siempre de vendedores de dulces, cualquier tipo de mercadería, ¿no? Entonces se hace difícil también identificar entre estas personas que suelen rodear los centros educacionales a un posible violador. Entonces, nada, se rumora mucho, pero la realidad es que han tomado cartas en el asunto. Las autoridades escolares están previniendo a los padres de que acompañen a los niños a la escuela, de que los recojan en las tardes, porque con el cambio ese de horario, el horario de verano, la escuela secundaria entra bastante temprano, cuando aún es está un poco oscuro, ¿no? Y se presta para cualquier tipo de abuso hacia estos muchachos. Hasta ahora no se ha reportado, o al menos no se sabe. También es muy difícil, como tú decías, con una información precisa, porque como tal las autoridades no han emitido ningún parte. Yo estuve conversando con unos padres de una escuela acá en el Cerro y me dijeron que ellos habían visto por el canal Habana que habían tratado el asunto. Yo realmente no tengo constancia de que se haya emitido una nota oficial. Sí está circulando por las escuelas la foto de este hombre, que al parecer está prófugo de la justicia. Parece que estaba trabajando en una de estas granjas de reeducación que tiene aquí el Ministerio del Interior, y se escapó de ahí y al parecer ha perpetrado al menos 5 violaciones, que en algunos casos se habla inclusive de homicidio. Pero bueno, esto realmente confirmarlo es muy difícil. Pero sí te digo que el grado de preocupación y de alerta en la población, principalmente en los padres de muchachos adolescentes, que son los que están a estas horas en la calle, es bastante grande.
Ahora, una pregunta antes de pasar con Omar. Según la nota que nos enviaste, pues ha habido visitas y se ha hablado del tema en la secundaria Raúl Suárez de Boyero, en la secundaria 28 de septiembre en Arroyo Naranjo y en la secundaria Silva Tablado del Cerro. Ahora, una pregunta, Omar, para el análisis con Steve. Si hay una foto y un juez convicto, las autoridades tienen que saber quién es.
Evidentemente, sí. Eso es lo que me llamaba la atención. La otra cosa que me llama la atención es que si no se ha manejado información por los medios públicos de difusión, pero sin embargo se ha ido a las escuelas, esto apunta entonces de alguna manera que las víctimas son estudiantes de escuela, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido sería ir única y exclusivamente a las escuelas a advertir? ¿Tú has podido comprobar algún tipo de información? Porque todo parece indicar que las víctimas hasta ahora son estudiantes.
Mira, Omar, yo no he tenido posibilidad de aceptarme realmente a esa información, que sería realmente útil, pero tienes mucha razón en este análisis que estás haciendo. Además, ¿qué es lo que sucede? Tú sabes que acá el gobierno, para ellos lo principal es que la opinión pública internacional vea la isla como un sitio seguro donde no ocurren estas cosas. Se sabe que ocurren hechos de sangre, han ocurrido, y esto también es preocupante. De hace 2 o 3 años para acá ha aumentado muchísimo la violencia entre los propios estudiantes, tanto de enseñanza secundaria, estamos hablando de muchachitos de 12, 13 años, y los muchachos de la enseñanza media, 15, 16, 17 años. Y esto no se está reflejando en los medios de prensa. Te digo, pienso yo que por no perturbar esta imagen idílica que ellos tratan de dar de la isla.
Ahora, Steve, lo que sí es una realidad, y no vamos a especular, pero incluso estamos recibiendo reportes de otros periodistas en La Habana que no tienen mucha información, pero el tema es noticioso dentro de los habaneros.
Sí, sí, está en la calle. Tú sabes que realmente aquí lo que el informe oculta en la calle siempre se destapa de alguna manera. Y te digo, está más allá del rumor, porque en realidad para que ya los maestros hayan tomado esta medida es porque de arriba, en el propio Ministerio de Educación, se les ha orientado esto. Tú sabes que aquí ningún funcionario público hace nada por su cuenta si no está orientado desde una instancia superior. Por lo tanto, ellos parece que están tratando de manejar este secreto a voces lo más discreto posible sin darle una cobertura mediática, que creo que es un error, porque realmente, mira, está el tema, por ejemplo, de la seguridad esta informática y las cámaras de seguridad que están siempre en lo que es el casco histórico, el vedado, pero en los municipios periféricos casi no existen cámaras de vigilancia policial y por lo tanto eso dificulta mucho más la labor operativa de la policía. Entonces deberían apoyarse en esa misma red que tienen ellos de informantes, que siempre están tratando de alguna manera acallar la voz de la disidencia, de encontrar al que está haciendo algún tipo de negocio que a él no le convenga, para de alguna manera dar con el paradero de este hombre y otros tantos casos, Omar y Tomás, que no llegan a veces o casi nunca a los medios, ni siquiera a los medios independientes, pero que ocurren. O en Cuba no hay prensa amarillista. Pero están sucediendo hechos de sangre muy graves.
Steve, este caso en específico, ¿no?, de violación, y se reporta, bueno, cuatro víctimas ya hasta el presente, y evidentemente, como todo apunta, parece que las víctimas se tratan de estudiantes de escuela. ¿Esto es un caso excepcional o han existido otros casos de violadores y asesinos en serie que están siendo tapados?
Han existido, pero siempre la información que se maneja es a través de voces y de rumores. Realmente es difícil dar con esto porque no hay una estadística, ni siquiera hay, porque yo sepa, un control, por ejemplo, del tema este de la pedofilia, que es bastante grave y no es un fenómeno ajeno a la sociedad cubana. En todas las sociedades, lamentablemente, encontramos este flagelo y acá prácticamente no se habla de eso. Yo he conversado con algunas doctoras en cuerpo de guardia, por ejemplo, de algunos hospitales de estos municipios, y me han hecho historias de cosas que han sucedido, historias que han llegado a sus oídos, pero inmediatamente en todos los cuerpos de guardia hay policías siempre acá en la capital y creo que en general en el país les limitan o les prohíben.
¿Cómo no?
Comentar de ese tema.
Gracias, Steve. Steve Michael Pardo, periodista independiente y bibliotecario en la capital cubana. Y continuamos en la capital. Le damos la bienvenida en nuestro espacio al periodista Vladimir Turro. Vladimir, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a ti, Tomás, y muchas gracias por invitarme.
Óyeme, mantente ahí. Vamos a escuchar. Estuviste ahí ayer en la cuevita. Ya esa es la historia. Ayer me contabas que a eso de las 11 de la mañana, pues una multitudinaria protesta del barrio Habanero ahí de la Cuevita, en el municipio de San Miguel de Padrón, enfrentaron a opositores, vendedores ilegales, vecinos de la barriada, todo en defensa de un joven comprador. Me vas a hacer en breve la historia, pero te invitamos junto a Omar aquí. Vamos a escuchar, cortesía de Cubanet, parte del audio, lo que escuchó ahí brevemente, y volvemos contigo enseguida.
La policía abusa contra el pueblo cubano, contra vendedores. Mario, jefe del sector, sacó la pistola y destruyó a un civil.
¡Dónde firma!
¡Libertad! 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 ¡Libertad!
Mario,
hay un
policía.
¡Hay un violador!
Porque él no tiene que sacar pistola. Él no tiene que sacar pistola.
Al violador no le cogen. Al violador no le cogen. Al violador no le cogen.
Él no tiene que respirar allí. Eso es que hay balonceros por un día.
Es una concentración por gusto. Es necesario.
Oye, pero el violador no lo coge. El violador no lo coge. El violador no lo coge. El violador no lo coge.
No cogen a los bandidos. Háganlo fácil. Me gusta ir a las cosas fácil.
Allí el pueblo de Cuba no tiene derecho.
¡Hasta cobarde!
Mario no salió ni cuando le salió.
No, 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 no,
no, no, no,
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no.
Bueno, esta es la historia. Esto es lo que ocurrió ayer a partir de las 11 de la mañana, según nos dices tú, Vladimir. Cuéntanos qué pasó, qué cantidad de personas había allí y por qué ocasionó esta reyerta entre las autoridades, vendedores, compradores. Cuéntanos la historia.
Sí, mira, Tomás, esto de hecho sucedió en el barrio de La Cuevita, en el municipio de San Miguel de Parón. Allí existe el mercado ilegal más grande, yo creo, de toda la capital. Ahí te encuentras de todo, tú puedes comprar de todo. Nada, simplemente este joven, Félix Rodríguez Lao, acudió allí, estaba tratando de hacer alguna compra, estaba entrando en una casa, y en el mismo momento que iba entrando se la abalanzó, el jefe se tocó por la espalda, lo jala por el pullover. Él piensa que lo están intentando asaltar, porque en ningún momento este policía se identificó. Y nada, se viró y le dio como un golpe al policía. Y ahí mismo le fueron arriba a los policías y le dieron una tunda de golpes que no te puedo ni explicar. Le partieron toda la boca, aparte de la cara. Y entonces nada, ahí en ese momento empezó la gente a gritar, abusador, abusador. Y ahí mismo se formó el tumulto, empezaron a llegar gente, empezaron a gritarle cosas a la policía. La policía rápidamente vino un auto patrullero, se llevaron a Félix, pero bueno, el jefe sector se quedó ahí en la zona, al cual le volaron arriba a las personas que estaban ahí, que el hombre se tuvo que mandar a correr, es decir, el oficial, el tal Mario, ya se llama el Mario, se tuvo que mandar a correr. Apareció la seguridad del Estado en instantes, que fue quien lo rescató prácticamente de la multitud, lo metió en una gasolinera, y allí lo mantuvieron hasta que pudieron venir varios autos patrulleros para rescatarlo, porque todas las personas estaban ahí ante la multitud. Otro grupo de personas se fue hacia donde tenían a Félix detenido, un sector cercano de la policía, y ahí, bueno, ya tuviste, aparecieron varios opositores, empezaron a gritar libertad para el pueblo de Cuba, la gente la siguieron, eran mujeres, fundamentalmente, gritaron libertad para el pueblo de Cuba, vivan los derechos humanos, y nada, y ahí estuvieron gritando un rato. No pudieron arrestar a ningún opositor, porque el pueblo los apoyó. Habían cerca de 200, 300 personas, a lo mejor un poquito más, yo calculé eso más o menos. Y nada, esa fue la historia. La gente indignada por el abuso policial se fajó con la policía. Le gritaron, le quitan a Félix de las manos a la policía, pero bueno, no pudieron, lo montaron rápido en un auto policial y se lo trasladaron, ya te digo, al sector de la policía. En la actualidad, el hombre se encuentra recluido, o se encontraba recluido en la oncena unidad, porque hoy, de hecho, según su esposa, Quirenia, lo mandaban hacia la prisión de Valle Grande, acusado por el delito de atentado. Eso es todo lo que sucedió ahí.
Entonces, Vladimir, ¿esto quiere decir que le celebraron juicio y todo, si ya lo van a enviar a la prisión, o lo enviaron a la prisión así directamente?
No, lo envían a prisión directamente. Ellos le llaman a este recurso prisión preventiva, que esto es hasta el día del juicio. El juicio puede demorar un año, dos años, tres años, puede demorar la cantidad de tiempo que entiendan las autoridades, y simple y llanamente lo mantienen allí hasta que ellos entiendan.
Adelante, Omar.
No, tenía una pregunta de seguimiento, Vladimir, volviendo al tema de la protesta. Mientras todo esto pasó, la seguridad del Estado, que tú dices que estaba allí, lo único que hizo fue observar, no detuvo a nadie y dejó que los ánimos pues se bajaran y todo el mundo se fuera para su casa. ¿Así fue como terminó?
Exactamente, así fue como terminó la cosa. No pudieron contra la multitud, ya te digo, era enorme la multitud, que querían linchar al aquel jefe de sector. Y entonces, ellos lo único que hicieron fue tratar de rescatar al jefe de sector. Ya te digo, lo introdujeron en una gasolinera allí cercana y dentro del establecimiento, mantuvieron el establecimiento cerrado. Toda la multitud estaba fuera de ese establecimiento y la seguridad del Estado lo único que pudo hacer fue rescatarlo. Ya te digo, esperar que vinieran varios autos patrulleros, montarlo y se retiraron del lugar, simple y llanamente.
O sea,
y
en
las
este
personas, bueno, ya se fueron calmando poco a poco.
Sí, en este caso, en comparación con otras protestas, pues Omar, fuera de los golpes que recibió este joven Félix Ramón Lao, pues el resto de la actividad fue en defensa propia de la policía, no fue agredir por la cantidad de personas que había. Una pregunta, Vladimir. Este joven, Félix Ramos, ¿era simplemente un comprador? ¿Él no tiene nada que ver con la oposición?
No, no, él no tiene nada que ver con la oposición.
Perfecto.
Él estaba allí de compra,
de
como
compra.
Van todos los habaneros.
Bien. Y en la protesta inicial, ahí en el mercado este ilegal, los primeros que protestaron eran, me imagino que comensales y personas que se nutrían de esto. Ahí en ese momento, eso fue netamente, pues, espontáneo.
Exactamente, eso en ese momento fue netamente espontáneo. Allí eran los vendedores, las personas que estaban comprando y las personas que observaron todo aquel suceso. Fueron los que se lanzaron contra la policía, los que empezaron a gritarle. En ese momento no había ningún opositor. Los opositores llegaron después cuando ya estaba ahí en el sector de la policía Félix y entonces ahí fue donde empezaron a gritar las consignas antigubernamentales.
Vladimir, ¿tú has podido hablar con alguna de las personas que participaron? ¿Has podido recoger algunas reacciones? Tal vez algunos familiares de Félix, pero no sé cómo está el pulso en estos momentos todavía.
Bueno, de hecho, la comunicación que tuve fue con su esposa, Irenia Castillo. Y entonces ya ella, ayer, que fue la última conversación que tuvimos sobre las 7 de la noche más o menos, ella estaba todavía ahí en la oncena. De hecho, yo la vi allí fuera de la oncena, estuve hablando con ella. Y entonces ella me explicó todo esto, de que hoy lo enviarían a prisión, de que pudo hablar con la instructora del caso, que se hizo llamar Dailin. Y nada, que lo iban a enviar a la prisión por este tema, por el delito de atentado. Hasta el momento, es decir, en el día de hoy no he podido comunicarme con ella, no tengo su teléfono. Pero bueno, la conozco de allá, de la zona de... porque ella es acá, de La Habana Vieja, de la zona de La Habana Vieja. Entonces, nada, no he podido contactar con ella hoy.
¿Supiste algo en el día de hoy? ¿Cuál es la situación, el ambiente ahí en el mercado de la Guavita? ¿Abrió nuevamente el mercado? ¿Has podido averiguar si todo fluye normal o cuál es la situación en esta jornada?
Sí, de hecho estuve por la cercanía, todo hoy fluyó normal. De hecho, hoy no hubo operativo, ahí hacen operativo prácticamente diariamente. Y
bueno, es no una hubo... nota importante, no hubo
Correcto.
Operativo para evitar nuevos conatos de protesta.
Exactamente, exactamente. Previendo que no hubiera otra protesta. Entonces ellos parece que hoy dejaron a las personas vender tranquilamente y todo estuvo bajo la normalidad.
Todavía se habla del suceso, Vladimir. Dices tú que estuviste hoy por ahí. La gente sigue comentando del suceso. ¿Cómo es el pulso de la opinión pública sobre este tema?
La gente sigue hablando del suceso como lo que fue un abuso policial. Donde las personas, ya te digo, se indignaron, no están de acuerdo con que se cometan este tipo de abusos. Las personas incluso no están de acuerdo ni que arresten a estos vendedores, porque son un mercado alternativo, un mercado donde se proveen varios artículos, piezas de vestir, que el Estado no tiene con la calidad requerida, de hecho. Y entonces, nada, las personas están muy conforme con ese mercado, porque ahí adquieren prácticamente su ropa, fundamentalmente la mayoría de los capitalinos. Incluso vienen gente de otras provincias del campo, del interior, vienen a comprar ahí porque son ropas baratas y las revenden, de hecho, en las provincias orientales, fundamentalmente.
Vladimir, ¿todos son vendedores ilegales o hay personas que tienen licencia?
Bueno, hay una pequeña feria donde supuestamente todas las personas tienen licencia, pero ahí también hay vendedores ilegales. Pero bueno, esos son los menos. Es decir, los vendedores legales son los menos. La mayoría es ilegal. Es una especie de bazar informal, pero de manera totalmente ilegal.
¿Y cómo logra mantenerse ese bazar ahí informal? Es decir, ¿cómo las autoridades, según tú dices, que casi diariamente o toda la semana hacen un operativo y sin embargo esto sigue funcionando?
De hecho, ya han encarcelado a varios vendedores, ¿no? Los sancionan a un año de privación de libertad por el tema de la venta económica ilícita. Pero esta no es la primera vez, según pude corroborar con varias personas, varios vecinos de la localidad, esta no es la primera vez que sucede esto. Ya por ahí han pasado innumerables jefes del sector. Y cuando tienen problemas con la población, cuando existe, los cambian. Es decir, cuando existe algo como esto, donde las personas indignadas los atacan o les gritan, o no, los cambian simple y llanamente, pero es una cosa que no pueden acabar con este mercado.
Como lo gracias, Vladimir. Excelente reportaje, Vladimir Turro, periodista independiente de La Habana. La invulnerabilidad de la policía cada vez más cuestionable.
Una vez más, Tomás, se demuestra que cuando la gente tiene poder en número, pues las autoridades retroceden.
Gracias, Omar López Montenegro. Aquí Richie Pérez en el control técnico de Abra. Allá en el estudio, Danilo Fuentes Cortés, el Junior, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes, invitándolos mañana jueves a las 3. Cuba al día, aquí en Radio Martínez.